Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días. Nuevamente bienvenido seas a este tu programa Rostro Universitario. Te saluda Jimena Camacho y esta emisión es muy especial, pues gracias a ti hoy cumplimos 100 programas. Agradecemos tu preferencia y ojalá cumplamos juntos otros 100.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Nájera. Es un placer estar nuevamente transmitiendo para ti. Felicitamos a todo nuestro equipo, tanto de la UAM como de Radio Educación, por la labor que nos permite cumplir estos 100 programas y a nuestro auditorio por escucharnos cada sábado y participar con nosotros.
Comunícate con nosotros y danos tu comentario. Nuestro correo electrónico es radio@correo.uam.mx y nuestros números telefónicos 41551060 o la línea gratuita 01800-080-1060. Marca y sé el ganador de uno de los 4 paquetes UAM.
Te recordamos que también puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro/ en cualquier momento y lugar que te encuentres.
El tema de hoy:
la dopamina, hormona de la alimentación, sexo y placer.
¿Sabías que existen ciertos químicos que llevan mensajes entre las células cerebrales y que estos químicos permiten que las células nerviosas platiquen entre sí?
En un día cotidiano dentro del cerebro, trillones de mensajes se mandan y se reciben. Existen mensajes positivos o felices y otros son sombríos y depresores. La mayor parte de los centros nerviosos reciben ambos tipos de mensaje. Mientras esta transmisión se encuentre en balance, todo funciona con normalidad.
Para hablarnos más sobre el tema, tenemos como invitados a dos expertos en el área, ambos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra Casa de Estudios.
Es un gusto presentarles a la doctora María Teresa Ramírez Silva, profesora investigadora del área de Química Analítica de la Unidad de Iztapalapa. Buenos días.
Buenos días.
Y recibimos también con gusto al doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé, jefe del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco. Gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, muchas gracias.
Bienvenidos. Te invitamos a que participes en nuestra mesa a través de tus dudas y comentarios. Repetimos nuestros números telefónicos 41551060 o la línea gratuita 01800080 1060. Envíanos también un correo electrónico a radio@correo.uam.mx. Escríbenos y dinos, ¿sabías que biológicamente el amor puede explicarse por la acción de este neurotransmisor?
Doctores, ¿qué es la dopamina y para qué sirve?
Bueno, como bien decían, la dopamina es un neurotransmisor que pertenece a la familia de las catecolaminas. Dentro de esta familia está también la noradrenalina y la adrenalina, y las tres trabajan en conjunto. La dopamina tiene un grupo catecol y un grupo amina, por eso el nombre en esta familia. Ahora, ¿para qué sirve? Justo un neurotransmisor es el que va a transmitir el impulso nervioso de una neurona a otra en todo nuestro cuerpo. Y la dopamina es el 50% del contenido de catecolaminas en el cuerpo humano y tiene receptores en todo el cuerpo.
Doctor, quisiera complementar.
La dopamina está compuesta fundamentalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la base de lo que están hechos en general los seres vivos.
¿Y en qué consiste el sensor de dopamina que la UAM desarrolló? Ustedes forman parte de un equipo interdisciplinario que ha desarrollado un sensor que mide específicamente este neurotransmisor en el cuerpo.
Así es. Fundamentalmente consiste en un electrodo de pasta de carbono modificado con un surfactante llamado dodecil sulfato de sodio, que también es un compuesto orgánico.
Okay. Y seguramente la mayoría de nuestros escuchas
ya pasamos por las clases de química en la secundaria, si nos pueden traducir estos términos o decirnos un poco como estábamos antes de entrar al programa, de una manera como mucho más coloquial, como mucho más explicada para que los podamos entender. Nos decían, es una hormona muy importante, muy necesaria, que tiene que ver con, como dice el título de la mesa, con varias funciones. Cuéntenos de esto, por favor.
Bueno, la idea es tener un material en el cual la dopamina se adhiera y podamos determinarla químicamente. Para ello, nosotros tenemos grafito, pero en polvo, y hacemos una mezcla para que quede ese grafito unido. Entonces, ese grafito es como el grafito con el que nosotros tenemos en los lápices y escribimos, y le vamos a poner un surfactante. El surfactante es una especie química que tiene un grupo polar y uno no polar. Cuando está a cierta concentración forma unos agregados que se llaman micelas. Las micelas van a tener esas dos partes, la polar y la no polar. Como ejemplo de este tipo de compuestos químicos están los champús. Los champús tienen surfactantes, forman esas esferas y atrapan la grasa y la suciedad. Y así nos lavamos, ¿no? El pelo o la pasta de dientes también tiene este compuesto químico. Entonces la idea es que esta micela se absorbe al material del grafito y atrapa, interacciona con la dopamina. Y entonces puedo saber cuánta dopamina hay. Entonces ese es el fundamento más explicado sencillamente, ¿no?
Doctor, bueno, yo quisiera comentar también que se basa en un proceso electroquímico. La determinación, en oxidar de manera controlada a la dopamina o reducirla. Para eso es que es necesario un electrodo. Resalté un poco la situación de que ese electrodo estaba formado por carbono y que utilizamos además estas otras moléculas que también son orgánicas. Es muy interesante esto porque es lo que le hace particular a nuestra manera de determinar la dopamina, que son puras materiales que son ambientalmente amigables y que están hechos fundamentalmente de lo que nosotros mismos y la misma dopamina está hecha.
¿Qué ventajas ofrece este sensor?
La primera es muy económico, la manera de crear el sensor es selectivo a dopamina, incluyendo cuando ésta está en presencia de su antioxidante natural, que es el ácido ascórbico, la vitamina C, que en general, cuando uno trata de determinar electroquímicamente es un problema porque las dos oxidan a potenciales similares. Entonces nuestro sensor hace fundamentalmente separar las señales para que cuantifiquemos exclusivamente dopamina. Además de que está hecho con materiales baratos, esto hace que para un país como nosotros sea fácil la transferencia de tecnología de lo que estamos desarrollando en la universidad hacia los centros de donde el país los requiere.
Sí, adelante.
Es que además quería comentar que la manera de que se construye este sensor nos permite hacerlo de diferentes tamaños. Entonces, tenemos ahora un sensor que tiene milímetros de diámetro, pero podemos reducirlo hasta tener micras. Entonces, la idea es hacerlo en chip, donde podamos hacer la determinación ya en el cuerpo humano directamente. Entonces también estamos trabajando con fibras de carbón que son nanométricas y eso nos podría permitir llevar el sensor al lugar de la determinación, ¿sí? Y hacerlo en diferentes partes, ¿no?
¿Qué efectos en el cuerpo humano se registran cuando hay una deficiencia o un exceso de dopamina?
Cuando hay un exceso, generalmente nos sentimos bien, da una sensación de bienestar, y cuando hay una deficiencia es lo contrario, nos sentimos mal. Claro, eso todavía dentro de niveles que consideran normales, altos o bajos. Cuando se sale de esos niveles, para arriba o para abajo, entonces vienen males muy importantes como el Parkinson o el Alzheimer.
¿De qué manera se establece la relación entre esta deficiencia o exceso, por ejemplo, con el Parkinson y el Alzheimer?
Bueno, cuando ya tenemos concentraciones mayores a las que son normales en el cuerpo humano, se puede generar estados esquizofrénicos. Cuando tengo una concentración menor, el Parkinson tiene la característica que tenemos movimientos involuntarios. Entonces, como la dopamina también está dentro de estos impulsos nerviosos que permiten que nosotros nos movamos, no lo podemos controlar. Esta disminución de dopamina puede ser por diferentes factores. Puede ser porque hay oxidación de la molécula, puede ser porque no llega a los receptores en donde tiene que tener la acción, y esta oxidación puede ser por diferentes causas. Una son las causas ambientales, que está formando radicales libres por la contaminación, por el humo del cigarro, por las radiaciones solares. Entonces, todos los días estamos expuestos a todos estos cargos y la dopamina se está oxidando y puede causar su disminución. Y otra cosa, cuando se oxida también puedo tener una formación de dopaminocromo o dopaminquinona, y estos compuestos son neurotoxinas que también nos están afectando en el cuerpo humano. Quería también ampliar que cuando estamos a niveles normales, si yo tengo una concentración alta de dopamina, estoy a buenos niveles de dopamina, justo voy a tener el placer sexual, voy a estar muy contento, voy a estar de buen humor y voy a poder disfrutar cualquier cosa de la vida. Voy a ser una persona optimista. Si bajan estas concentraciones, entonces voy a perder el libido sexual. Me voy a volver hiperactivo, voy a ser una persona depresiva y eso, bueno, pues nos va a causar problemas. Porque si disminuye mucho, entonces caigo a problemas neurológicos y psiquiátricos.
¿Cada cuánto se considera pertinente hacer la medición de dopamina y a quién se le hace principalmente esta medición?
Bueno, las mediciones de las concentraciones de dopamina se las hacen a personas que presentan problemas neurológicos. Entonces, a las personas que son esquizofrénicas se ve que tienen unas concentraciones altas y se le dan bloqueadores de la dopamina. Entonces, las personas que tienen mal de Parkinson también se les va analizando y se les analizan diferentes compuestos químicos, pero van siguiendo la disminución de dopamina. Entonces, pueden dar medicamentos para aumentar la concentración de dopamina, pero el problema es que si se da dopamina directamente, no llega a los centros de donde tiene que tener acción, porque es muy difícil que pase membrana hematoencefálica. Entonces, se les dan precursores de dopamina. Un precursor de la dopamina es la L-DOPA, que esa sí pasa y después ya formaría la dopamina. De todas maneras, aunque pase esta membrana, sigue habiendo problemas, porque como hay tantos receptores, entonces la van tomando y no llega la concentración al sitio de interés. Así que se está planteando poner dopamina en ciertos sistemas y llevarla hasta el punto del cerebro que se necesite para que se libere la dopamina y no se pierda en el camino.
También es interesante e importante cuantificar la dopamina en otras circunstancias, por ejemplo, para la propia investigación. La gente que está investigando con dopamina, los efectos que tienen sobre muchos factores, es necesario cuantificarla. El sensor que nosotros hagamos permitiría hacer esto, no necesariamente en el cuerpo humano, sino en el laboratorio. Otra cuestión es la relacionada con la cuantificación de dopamina en fármacos. O sea, la dopamina también se da a la gente mediante fármacos. Entonces hay que tener un control de calidad estricto sobre la cantidad que se va a suministrar. Nuestro sensor también es aplicable en estos casos.
¿Y existen otras técnicas para medir la dopamina?
Sí, existen técnicas como son espectrofotométrica, cromatográfica, en donde usamos equipos muy grandes y de alto costo, que es otro beneficio que tiene este sensor. Estos equipos, por ejemplo, el cromatógrafo de líquidos de alta resolución, necesitamos solventes que sean ultrapuros, grado HPLC, y hacer mezclas de estos solventes, inyectar nuestros compuestos y vamos a hacer la separación de varios compuestos y ahí la podemos determinar. Sin embargo, es un equipo muy costoso. El espectrofotométrico es menos costoso, el equipo, pero de igual manera tengo que llevar la muestra al laboratorio. Ya existen espectros que son miniaturizados, que son más pequeños. Sin embargo, de todas maneras, todavía existen problemas para ese tipo de equipo. Nuestro equipo puede tener un electrodo que sea de, les decía, de tamaño de centímetros, de milímetros o nanométrico, y hacer la determinación. Y el equipo que voy a usar, ya existen equipos que son del tamaño de una cajetilla de cigarros. Entonces tengo mi equipo, lo puedo llevar a donde quiera hacer la determinación, o lo puedo tener directo, por ejemplo, ahorita recordaba que tengo una amiga que es anestesióloga y usa la dopamina en el momento que se baja la frecuencia cardíaca, le pone dopamina y sube la frecuencia. Entonces, si quieren determinar en ese momento, podrían hacerlo.
También existen otros métodos electroquímicos. O sea, es tan importante para el ser humano este tema de la cuantificación de la dopamina que hay grupos de investigación alrededor de todo el mundo que están centrando su investigación en estas cosas. Entonces les comentaba, nuestro método también es un método electroquímico y hay otros métodos electroquímicos disponibles. La ventaja es que este método primero ha sido desarrollado en México, ha sido probado con métodos y materiales accesibles para nosotros, y la otra ventaja que presentan los métodos electroquímicos es la determinación in situ. O sea, si se requiere en un pueblo, nosotros nos llevamos un sensor que mide unos centímetros y no tenemos que llevar un aparato o disponer un aparato de cromatografía o espectrofotómetro en ese lugar, ¿no? Es otra ventaja de esta forma de cuantificar la dopamina.
Tenemos llamadas. Ricardo Guerra, que tiene su paquete de publicaciones, nos dice: felicidades por los 100 programas, muchísimas gracias. Ojalá que el programa dure mucho más, el programa es una maravilla. Gracias, me gustaría que durara una hora.
También nos escribió Manuel de la Rosa Reyes para felicitar al programa.
Muchas gracias.
El litógrafo.
Irma González Villafuerte les pregunta, doctores, si es posible que uno produzca la dopamina a través de un pensamiento, o la risa, la meditación o el ejercicio.
O sea, de hecho, el que tengamos dopamina nos hace que tengamos sensaciones. Por ejemplo, esto en sí lo hace la dopamina junto a la noradrenalina. Juntas, cuando yo tengo una vivencia que me impacta, por ejemplo, de un atardecer, o estoy con mi novio, en ese momento yo tomo detalles que en otros momentos no me doy cuenta. Entonces yo puedo decir, ya estaba en el cine y vi que parpadeó y bajó lentamente sus pestañas. Y me voy a acordar de ese detalle toda la vida. Y eso es por estos neurotransmisores. Entonces, esos pensamientos, o sea, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿sí?, es estar en un momento en que tenemos ciertos niveles. Cuando yo estoy con mi pareja y estoy tranquilo, es porque también la combinación de estos neurotransmisores me permiten sentirme así. Entonces, yo les digo, luego a mis alumnos les digo, o sea, yo te amo con la pasión que me da la dopamina, la tranquilidad de la serotonina y bueno, sí, esto hace que
el este
sí, el placer que me da la dopamina, ¿no? Entonces, realmente es al revés, ¿sí? Como mi cuerpo está produciendo estos compuestos químicos y estos compuestos químicos están transmitiendo el impulso nervioso, ¿sí? Cuando yo estoy cerca de alguien que hace que sentir a mis neurotransmisores bien, entonces pues voy a tener esas sensaciones, voy a sentir una serie de cosas y voy a pensar otras tantas que no voy a decir, ¿no?
También nos llamó Raúl Velázquez, gracias, dice: gran felicitación por los 100 programas, dice, prácticamente ha oído un 80% de la serie.
Wow.
Nos desea mucho más vida en el aire.
Muchísimas gracias. Gonzalo Rodríguez nos dice: ¿a qué edad empieza a desaparecer o disminuir la dopamina?
Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver que un médico nos diga qué sucede, ¿no? Pero nuestro cuerpo va disminuyendo su eficiencia en todos los sitios, en todas las células, y ¿sí?, la producción va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cumplimos 20 años, tenemos una bioquímica muy rápida, ¿no? Y esa velocidad va disminuyendo. No solamente es la acción de que los compuestos químicos del aire y todo nos está afectando, sino que nuestra respuesta es menor. Entonces vamos produciendo menos células, vamos normalmente cada 28 días quemamos todas las células del cuerpo, empezamos a hacerlo más lentamente, la reproducción celular y de los compuestos es menor y pues vamos envejeciendo, aparte de los efectos del ambiente y demás, ¿no? Es una cuestión natural. Entonces, normalmente, hasta los 20 tenemos una producción genial, después va disminuyendo, pues por eso nos dicen, no, pues ten a tus hijos de 20 a 30 y tantos años, ¿sí? Porque estás en el punto biológico para hacer estas cosas. Y conforme sigue pasando el tiempo, pues van decayendo. Entonces, normalmente todos se nos olvidan las cosas, no llegamos al Alzheimer, pero a mí ya me pasa, ¿no? Que digo, ah, traigo esto, ¿qué iba a hacer? Entonces, uno se tiene que concentrar para ver dónde dejó algo, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el tiempo, pues vamos perdiendo muchas capacidades.
Aunque no es exclusivo, sí está muy relacionado con la vejez, o sea, con el proceso de envejecimiento. Y el proceso de envejecimiento se está relacionando cada vez más con lo que se conoce como estrés oxidativo. O sea, en las células se empiezan a oxidar. Igual que otro tipo de materiales, los metales se oxidan, nosotros nos oxidamos y ambas cosas nos llevan hacia un proceso de envejecimiento y problemas neurológicos como estos.
Tenemos otra llamada, a María Antonia Estrada, dice, está súper interesante, dice, ese sensor, ¿cómo se consigue? ¿A dónde podemos acudir para una valoración?
está disponible en los laboratorios de la UAM Azcapotzalco y UAM Iztapalapa, en el Departamento de Química y Materiales. Ahí podríamos hacer valoraciones de dopamina en diferentes medios. Queremos aclarar que ahorita, por ejemplo, no está lo suficientemente desarrollado para hacerlo directamente en sangre. Todavía no hemos llegado ya, todavía estamos haciendo investigación para llevarlo hasta ese punto.
¿Hay algún correo que puedan dar, algún dato?
Bueno, el correo que tenemos en la UAM, el mío es mtrs218@chanum.uam.mx. Es un correo complicado, ¿no? Pero podríamos hacer mtrs218@hotmail.com.
Okay, si no, que nos escriban a radio@correo.com.mx, que es más fácil, y nosotros los transferimos con ustedes.
Pues muchas gracias, doctora María Teresa Ramírez Silva, profesora investigadora del área de Química Analítica de la Unidad de Iztapalapa, por acompañarnos.
Pues muchas gracias a ustedes por su invitación.
Y gracias también al doctor Manuel Eduardo Palomar Pardavé, jefe del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco. Muchísimas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes y felicidades también por estos 100 programas y ojalá que en verdad sean muchos más.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora presentamos al doctor Armando Agüet Ortega, egresado de la licenciatura en Medicina de la Unidad Xochimilco. Él es el actual titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Escuchemos.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy el doctor Armando Agüet, soy actualmente el secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de la quinta generación, de 1977 a 1982. La Universidad Autónoma Metropolitana da una formación diferente de las escuelas de medicina que hay en la Ciudad de México, con un abordaje más social, con un abordaje más de medicina preventiva, sin descuidar el tema de atención médica y de atención del tercer nivel. Da una formación más social, más de sentido de preocuparse más por la gente. Considero que ha sido una gran lección haber estudiado en la universidad, porque me da la oportunidad de ver los temas de salud desde otra óptica, una óptica con más sentido de lo que pasa en la sociedad, de lo que vivimos, de los problemas socioeconómicos, culturales, y de la necesidad de abordarlos como problemas multifactoriales. Creo que la oportunidad de haber estudiado en esa universidad me ha dado los elementos y herramientas para poder estar en un puesto directivo donde hay que cuidar a varios millones de personas y que de alguna manera permite visualizar programas específicos para la prevención. Pero además considero que la formación de los maestros y el sistema académico que tiene pues permite interactuar con otras ramas científicas, sociólogos, psicólogos, odontólogos, en fin, trabajadoras sociales, enfermeras, y que puede complementar muy bien este trabajo. Pues la clave del éxito es trabajar, la clave del éxito es hacer un trabajo importante, la clave del éxito es dedicarse, y la clave del éxito es buscar el bien de la gente. Así que recomendaría ampliamente que los muchachos que estén pensando estudiar una carrera como esta, pues vean que nos dan herramientas, nos dan conocimiento y nos dan oportunidad de acceder incluso a puestos de mando, a puestos directivos, donde pues tenemos una gran responsabilidad. Así que me siento muy orgulloso y muy satisfecho de ser egresado de la UAM Xochimilco.
Y en nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia, presentamos a una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a miles de niños judíos. Ella es Irene Sendler, la heroína del Holocausto.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Enfermera polaca, prácticamente sola, salvó a más de 2.500 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sacándolos del gueto de Varsovia. La heroína del Holocausto, la Schindler polaca o el ángel del gueto de Varsovia, son algunos de los sobrenombres con que se conoce a Irena Sendler. Sendler nació en un pueblo llamado Odwock, cerca de Varsovia, en 1910. Cuando en 1939 Alemania invadió Polonia, Irena trabajaba en el Departamento de Bienestar Social, responsable de operar los comedores comunitarios que alimentaban a los huérfanos, pobres y ancianos de la ciudad. Indignada por la creación del gueto para judíos en Varsovia y horrorizada por las condiciones en las que vivían, Irena se unió al Consejo para la Ayuda a Judíos de la Resistencia Polaca y fue una de las primeras organizadoras del rescate de niños judíos. Para sacar a los niños del gueto, Irena consiguió identificaciones de la Oficina de Control Epidémico. Como los nazis tenían temor de infectarse de tifus y que se desatara una epidemia, habían dejado en manos de los polacos el control de la enfermedad. De esta manera, Irena y sus colaboradoras podían ingresar al gueto en forma legal. Comenzaron a sacar a los niños en una ambulancia, argumentando que eran víctimas del tifus. Pero muy pronto, se valieron de todo cuanto tenían a su alcance para realizar los escapes. Cestos de basura, maletas, cajas de herramientas, sacos, ataúdes. Durante año y medio de actividad, Irena y sus colaboradoras rescataron a más de 2.500 niños que fueron entregados a familias católicas, orfanatos y conventos para su cuidado. Guardó el registro de los nombres de los niños y de sus nuevas identidades en dos frascos de vidrio y los enterró en el jardín de una vecina. La Gestapo supo de las actividades de Irena y el 20 de octubre de 1943 fue detenida y encarcelada. Fue torturada durante los 3 meses que estuvo en la prisión de Pagiac hasta ser sentenciada a muerte. Jamás reveló los nombres de sus compañeros. Mientras esperaba ser ejecutada, un oficial nazi solicitó realizar un interrogatorio adicional. Al momento de salir de la prisión, el soldado le gritó:
¡Corra!
Y así consiguió su libertad. Al día siguiente, su nombre apareció en la lista de los polacos ejecutados. Al finalizar la guerra, Irena desenterró los frascos y los entregó al presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Sobrevivientes. Sin embargo, la mayoría de las familias de origen de los niños murieron en los campos de concentración. El resto de su vida lo dedicó al trabajo para el bienestar social. Ayudó a crear casas para ancianos, orfanatos y un servicio de emergencia para niños. Murió en mayo de 2008, a la edad de 98 años. Podría haber hecho más, dijo alguna vez. Este lamento me seguirá hasta el día en que muera.
Noticias.
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 Nuestra Casa Abierta al Tiempo publicará mañana, domingo 30 de mayo, la convocatoria para realizar el segundo examen de selección de este 2010. Se encontrará disponible en puestos de periódicos y en la página electrónica www.uam.mx.
El registro de solicitudes será del 31 de mayo al 15 de junio. El examen de selección se aplicará el 3 y 4 de julio. Y la publicación de resultados será el 25 de julio.
Agradecemos a las personas que nos llamaron.
Para ponerse en contacto con los profesores invitados del día de hoy, por favor escríbanos a radio@correo.uam.mx. Es todo por hoy, pero los esperamos el próximo sábado y una vez más, gracias por su preferencia.
Buen fin de semana y escúchenos el próximo sábado, no se lo pierdan.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron, Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La Casa Abierta al Tiempo.